Pensamiento diario. Verde que te quiero verde. Bonito poema. Verde que te quiero verde. Mejor que Maduro. ¿A que sí, Venezuela? Bienvenidos a mi cueva. Es miércoles 18 de octubre del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza un nuevo programa de La Voz Silenciosa, el 5352, en su 16º año de emisión. Cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego, e intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me escuchas en directo a través de mi página web lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en Odyssey o en Twitch, y en Onda 87 en Cádiz. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odyssey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el 291º día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 74 días para acabar 2023. Y como sé que hoy es un día especial para ti, te dedico íntegro el programa. Se lo quiero dedicar a Gabriel, de la Huerta de Murcia, en la calle Cartagena, en Murcia, que cada mañana sintoniza este programa cuando lo estreno. Así que un abrazo inmenso, intenso y silencioso para ti. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net, y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. Déjame tu like, ve los anuncios, al menos 20 segundos, y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Los audiolibros de mi creación que no encuentres en YouTube están en Patreon. Hazte mecenas y aprovecha la oferta de lanzamiento. Recibirás además regalos muy interesantes. El contenido del programa de hoy es este: Leyendas, fábulas y cuentos, Ubieta, de Carmen Lira. Audiolibros en La Voz Silenciosa, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Tomo VI, capítulo II, La Ley. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar: comercial, de la web definición.de. Lecturas breves, el diario de Ana Frank, 27, miércoles 14 de octubre de 1942. Y comienza la segunda parte con mis conversaciones matutinas con el tío del espejo, para poner punto y final al programa de hoy con relatos de terror y misterio en la medianoche. El peñasco del dragón, Le Rocher du Dragon, de Alejandro Dumas, 1802-1870. ¿Qué esconde la noche? La Voz Silenciosa. Cada día a las 12 de la madrugada, en la hora bruja, en la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas, de todos se puede aprender siempre, siempre. Ubieta, de Carmen Lira. Pues señor, había una vez un viejito muy pobre que vivía solo íngrimo en su casita y se llamaba Ubieta. Un día le entró de repente de irse a rodar tierras y diciendo y haciendo se fue a la panadería y compró en pan con el único 10 que le bailaba en la bolsa. Entonces daban tamaños bollos a 3x10 y de un pan que no era una coyunda como el de ahora, que hasta le duelen a uno las quijadas cuando lo come, sino tostadito por fuera y esponjado por dentro. Volvió a su casa y se puso a acomodar sus tarantines cuando ¡tum, tum!, la puerta. Fue a ver quién era y se encontró con un viejito tembleque y vuelto una calamidad. El viejito le pidió una limosna y él le dio uno de sus bollos. Se fue a acomodar los otros dos bollos en sus alforjitas cuando otra vez, ¡tum, tum!, la puerta. Abrió y era una viejita toda tulenca y con cara de estar en ayunas. Le pidió una limosna y él le dio otro bollo. Dio una vuelta por la casa, se echó las alforjas al hombro y ya iba para afuera cuando otra vez, ¡tum, tum!, la puerta. Esta vez era un chiquillo, con la cara chorreada, sucio y con el vestido hecho tasajos y flaco como una lombriz. No le quedó más remedio que darle el último bollo. ¡Qué caray! A nadie le falta Dios. Allá sin batismento cogió en camino y se fue a rodar tierras. Allá al mucho andar encontró una quebrada. El pobre Ubieta tenía una hambre que le mandaba Dios Padre, pero como no llevaba qué comer, se fue a la quebrada a engañar a la tripa echándole agua. En eso se le apareció el viejito que le fue a pedir limosna y le dijo, Ubieta, que manda a decir nuestro señor que qué querés, que le pidas cuanto se te antoje. Él está muy agradecido con vos porque nos socorriste, porque mira, Ubieta, los que fuimos a pedirte limosna éramos las tres divinas personas, Jesús, María y José. Yo soy José, con que decí vos, ¿cómo estarán por allá con Ubieta? Si se pasan con que Ubieta arriba, Ubieta abajo, Ubieta por aquí, Ubieta por allá. Ubieta se puso a pensar qué cosas pediría y al fin dijo, pues anda a decirle que me mande un saco donde vayan a parar las cosas que yo deseo. San José salió como un cachifrín para el cielo y a poco estuvo de vuelta con el saco. Ubieta se lo echó al hombro. En esto iba pasando una mujer con una patea llena de quesadillas en la cabeza. Ubieta dijo, vengan esas quesadillas a mi saco. Y las quesadillas vinieron a parar al saco de Ubieta, quien se sentó junto a la cerca y se las zampó en un momento y todavía se quedó buscando. Volvió a coger el camino y allá al mucho andar se encontró con la viejita que le había pedido limosna. La viejita le dijo, Ubieta, que manda decir nuestro señor, mi hijo, que si se te ofrece algo, se lo pidáis. Ubieta, que no era nada ambicioso, contestó, no, mariquita, dígale que muchas gracias, con el saco tengo, panza llena, corazón contento, ¿qué más quiero? La Virgen se puso a suplicarle, Jesús, Ubieta, no seas tan malagradecido, no me desprecies a mí. Ajá, a José si pudiste pedirle a mí que me muera un burro. Entonces, a Ubieta le pareció muy feo despreciar a Nuestra Señora y le dijo, pues bueno, como yo me llamo Ubieta, que me siembre allá en casa un palito de uvas y que quien se suban a él no se puedan bajar sin mi permiso. La Virgen le contestó que ya lo podía dar por hecho y se despidió de Ubieta. Este siguió su camino y encontró otra quebrada. Le dieron ganas de tomar agua y se acercó. En la corriente vio pasar muchos pececitos muy gordos. Como tenía hambre, dijo, «Vengan estos peces ya compuesticos en una salsa tan rica que era cosa de reventar comiéndolos». Después siguió su camino y se salió un viejito que le dijo, «Ubieta, que manda a decir nuestro señor que si se te ofrece algo. Él no viene en persona porque no es conveniente, vos ves». Al fin, él es quien es, que parecía que él tuviera que repicar y andar la procesión. «Yo no quiero nada», respondió Ubieta. «No seas apance, hombre. Pedí que en la gloria andan con vos ten quien ten. No te andes con que te da pena y pedí lo que se te antoje, que bien lo mereces». «¡Ay, qué santico este más perotero!», pensó Ubieta, y quería seguir su camino, pero el otro detrás, con su necedad, y por quitarse aquel sinapismo de encima, le dijo Ubieta, «Bueno, es el culantro, pero no tanto. Ave María, tantas aquellas por unos bollos de pan. Bueno, pues decirle a nuestro señor que lo que deseo, que me deje morirme a la hora que a mí me dé la gana». Pero no siguió adelante, porque quiso ir a ver si de veras le habían sembrado el palito de uvas y se devolvió. Anda y anda hasta que llegó y no era mentiras. Allí, en el solarcito, estaba el palo de uva que daba gusto. Al verlo, Ubieta se puso que no cabía en los calzones de la contentera. Bueno, pasaron los días y Ubieta vuelto turumba con su palo de uvas. Y nadie le cachaba. Ya todo el mundo sabía que el que se encaramaba en el palo de uva no podía bajar sin el permiso de Ubieta. Un día pensó nuestro señor, qué engreidito que está Ubieta con su palo de uva. Pues después de un gustazo, un trancazo. Y Tatica Dios se llamó a la muerte y le dijo, anda, Jalámele al mecate a este cristiano que ya ni se acuerda de que hay Dios en los cielos por estar pensando en su palo de uvas. Y la muerte, que es muy saca las contatica Dios, bajó en una estampida. Llegó donde Ubieta y tocó la puerta. Salió el otro y se va encontrando con mi señora, pero no se dio por medio menos y como si la viera todos los días le dijo: «Adiós, trabajos. ¿Y eso qué anda haciendo, comadrita?». «Pues que me manda nuestro señor por vos». «¿Y de ahí? Pues no quedamos en que yo me iría para el otro lado cuando a mí me diera la gana». «No sé, no sé», contestó la muerte. «Donde manda capitán no manda marinero». «Ay, como no se le vaya a volver la venada careta a nuestro señor», pensó Ubieta. «Bueno, comadrita, pase adelante y se sienta mientras voy a doblar los petates». La muerte entró y Ubieta la sentó de modo que viera el palo de uvas que estaba, que se venía abajo de uvas. Habíaos que no le fueran a dar ganas de probarlas. La muerte al verlo no pudo menos que decir: «¡Qué hermosura, Ubieta!». Y al confisgado de Ubieta, que se hacía que estaba doblando los petates, le respondió: «Porque no se sube, comadrita, y come hasta que no le quepan». La otra no se hizo de rogar y se encaramó. Verla arriba a Ubieta y comenzar a carcajearse como un descosido fue uno. «Lo que el sapo quería, comadrita», le gritó. «A ver si se apea de allí hasta que a mí me dé mi regalada gana». La muerte quería bajar, pero no podía. Y allí se estuvo y fueron pasando los años y nadie se moría. Ya la gente no cabía en la tierra y los viejos, caducando, andaban dundos por todas partes. Y nuestro señor, como agua para chocolate con Ubieta, y recados van y recados vienen. Hoy mandaba al gigantón de San Cristóbal, mañana a San Luis Rey, pasado mañana a San Miguel Arcángel con así espada. Que Ubieta, que manda a decir nuestro señor que dejes apearse a la muerte del palo de uva, que si no va a saber lo que le va a pasar. Y otro día Ubieta, que dice nuestro señor que por vida tuyita dejes apearse a la muerte del palo de uva. Y otro día Ubieta, que dice nuestro señor que no te vas a quedar riendo, que vas a ver. Pero a él por un oído le entraba y por otro le salía. Y Ubieta decía: «Ah, sí, por sapo que la dejo apearse». Por fin Tatica Dios le mandó a decir que dejara bajar la muerte y que le prometía que a él no se lo llevaría. Entonces Ubieta dejó bajar a la muerte, quien subió escupida a ponerse a las órdenes de Dios. Pero nuestro señor no había quedado nada cómodo con Ubieta y mandó al diablo por él. Llegó el diablo y tocó la puerta. «¡Upe, Ubieta!». Él preguntó de adentro: «¿Quién es?». Y el otro por broma le contestó: «La vieja Inés, con las patas al revés». Pero a Ubieta le sonó muy feo aquella voz. Era como si hablaran entre un barril y al mismo tiempo reventaran triquitraques. Se asomó por el hueco de la cerradura y al ver al diablo se quedó chiquitico. «Ni por la justicia, si es el malo. Seguro que lo mandan por mí por lo que le hice a la muerte, ni más ni menos. ¿Ahora qué hago?». Pero en esto se le ocurrió una idea y corrió a su baúl, sacó su saco, abrió la puerta y sin dejar chistar al otro dijo: «¡Al saco el diablo!». Y cuando el puisuica se percató, está entre el saco de Ubieta. «¡Ahora sí, tío Coles!», le gritó Ubieta, «vas a ver lo que te vas a sacar por andar de cucharilla». El demonio se puso a meterle una larga y una corta, pero Ubieta le dijo: «¡Ah, sí, que te la crea tizote!». Y cogió un palo y le arrió sin misericordia hasta que lo hizo polvo. A los gritos tuvo que mandar nuestro señor a ver qué pasaba. Cuando lo supo, prometió a Ubieta que si dejaba de pegar al diablo, a él nada le pasaría. Ubieta dejó de dar y nuestro señor se vio a palitos para volver a hacer al diablo de aquel montón de polvo. Y el patas salió que se quebraba para el infierno. Ya nuestro señor estaba a jarros con Ubieta y mandó otra vez a la muerte: «Que no se anduviera con contumerías, si se dejaba tener con persona. Agárralo, ojalá dormido, y me lo traes. Mira, que si otra vez te dejas engañar, quedas en los petates conmigo». A la muerte le entró vergüencilla, y siguiendo los consejos de nuestro señor, bajó de noche, y cuando Ubieta estaba bien privado, lo cogió de las mechas, arrió con él para el otro mundo y lo dejó en la puerta de la gloria, para que allí hicieran con él lo que les diera la gana. Cuando San Pedro abrió la puerta por la mañana, se va encontrando con mi señor de Clucas cerca de la puerta y como con abejón en el buche. San Pedro le preguntó quién era y al oír que Ubieta le hizo la cruz. Si no hubiera estado en aquel sagrado lugar, le hubiera dicho: «Te me das de aquí, puñetero». Pero como estaba y además él es un santo muy comedido, le dijo: «Tú me vas de aquí, que bastante le has regado la bilis a nuestro señor». «¿Y para dónde cojo?». «¿Para dónde? Pues para el infierno. Pero es ya, con el ya». Ubieta cogió el camino del infierno. El diablo se estaba paseando por el corredor. Ver a Ubieta y salir despavorido para adentro fue uno. Además, atrancó bien la puerta y llamó a todos los diablos para que trajeran cuantos chunches encontraran y lo pusieran contra la puerta, porque allí estaba Ubieta, el hombre que lo había hecho polvo. Ubieta llegó y llamó, pero antes usaban llamar a las gentes cuando llegaban a una casa. ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! Por supuesto que al oír esto los demonios se pusieron como si les mentaran la mama. Y ahí estuvo el otro como 3 días dándole a la puerta y ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! Como no le abrían, se devolvió. Cuando iba pasando frente a la puerta del cielo, le dijo San Pedro, «¡Y de ahí, Ubieta! ¿Todavía andas pajareando? ¿Y de ahí qué quiere que haga? Allí estoy hace 3 días dándole a aquella puerta y no me abren. ¿Y eso qué será? ¿Cómo llamás vos? Yo, pues, ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima!». La Virgen estaba en el patio dando de comer a unas gallinas que le habían regalado, con el pico y las patitas de oro y que ponían huevos de oro. Cuando oyó decir Ave María Purísima, se asomó creyendo que la llamaban. Al ver a Ubieta se puso muy contenta. ¿Qué hace Dios de esa vida, Ubieta? Entre para adentro. San Pedro no se atrevió a contradecir a María Santísima y Ubieta se metió muy orondo a la gloria y yo me meto por un huequito y me salgo por otro para que ustedes me cuenten otro. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. Audiolibros en la voz silenciosa. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, tomo sexto, capítulo 2, La Ley. Hemos visto la tranquilidad con que las señoritas de Danglars y de Armilly habían hecho su transformación y emprendido su fuga. Debieron esta tranquilidad a que cada cual estaba bastante ocupado en sus asuntos para no mezclarse en los de los demás. Dejaremos al banquero con la frente bañada de sudor alinear a la vista de la bancarrota las inmensas columnas de su pasivo, y seguiremos a la baronesa que, después de haber permanecido un instante aterrada con la violencia del golpe que la hiriera, había ido en busca de su consejero ordinario, Lucien de Bray. Contaba la baronesa con que aquel matrimonio la libraría de una tutela que, con una muchacha del carácter de Eugenie, no dejaba de ser incómoda, porque en la especie de contrato tácito que sostiene los lazos de la jerarquía social, la madre no es verdaderamente dueña de su hija, sino con la condición de ser continuamente para ella un ejemplo de moralidad y un tipo de perfección. Ahora bien, la señora Danglars temía la perspicacia de Eugenie y los consejos de Luis de Armilly. Había observado ciertas miradas desdeñosas lanzadas por su hija a Debray, las que parecían significar que su hija conocía todo el misterio de sus relaciones amorosas y pecuniarias con el secretario íntimo, mientras que una interpretación más sagaz y más profunda hubiese, por el contrario, demostrado a la baronesa que Eugenie la detestaba. No porque era la piedra de escándalo de la casa paterna, sino porque la colocaba en la categoría de los bípedos que Platón no llama hombres, y Diógenes designa con la denominación de animales de 2 pies y sin plumas. La señora Danglars a su modo de ver, y desgraciadamente todos en el mundo tenemos nuestro modo de ver que nos impide conocer el de los demás, la señora Danglars, decimos, lamentaba infinitamente que el matrimonio de Eugenie se hubiese desbaratado. No porque fuese o dejase de ser conveniente, sino porque la privaba de su entera libertad. Corrió, pues, como hemos dicho, a casa de Debray, que después de haber asistido como todo París a la firma del contrato y al escándalo que hubo en ella, se retiró a su club donde con algunos amigos hablaba del suceso que era tema de todas las conversaciones en las 3/4 partes de la ciudad, eminentemente chismosa, llamada la capital del mundo. Cuando la señora Danglars, vestida de negro y cubierta con un velo, subía la escalera que conducía a la habitación de Debray, a pesar de haberle dicho el conserje que no estaba, se ocupaba él en rechazar las insinuaciones de un amigo que procuraba demostrarle que después del suceso escandaloso que se había producido, era su deber, como amigo íntimo de la casa, casarse con Eugenie y sus 2 millones. Debray se defendía como hombre que quiere ser vencido, porque aquella idea se había presentado muchas veces a su imaginación. Mas, como conocía a Eugenie y sabía su carácter independiente y altanero, tomaba de vez en cuando una actitud defensiva diciendo que aquella unión era imposible, dejándose con todo dominar interiormente por aquella mala idea que, según todos los moralistas, preocupa incesantemente al hombre más puro y honrado, velando en el fondo de su alma, cual tras la cruz el diablo. El té, el juego y la conversación, interesante como se ve, pues se discutían graves intereses, duraron hasta la 1 de la madrugada. Entretanto, la señora Danglars, introducida por el criado de Lucien en su habitación, esperaba con el velo echado sobre el rostro y con el corazón palpitante en el pequeño salón verde entre 2 grandes floreros que ella misma le envió por la mañana y que Debray había arreglado tan cuidadosamente que hizo que la pobre mujer le perdonara su ausencia. A las 11:40, la señora Danglars, cansada de esperar inútilmente, montó en un carruaje y se hizo conducir a su casa. Las mujeres de cierto rango tienen de común con las grisettes que no vuelven jamás después de medianoche, cuando van a alguna aventura. La baronesa entró en su casa con la misma precaución con que Eugenie había salido de ella. Subió pronto y con el corazón oprimido la escalera de su cuarto, contiguo como se sabe al de Eugenie. Temía dar lugar a comentarios y creía firmemente la pobre mujer, respetable al menos en este punto, en la inocencia de su hija y en su fidelidad al hogar paterno. Cuando llegó a su cuarto escuchó a la puerta de Eugenie y no oyendo ruido quiso entrar, pero estaba corrido el pestillo. Creyó que Eugenie, fatigada de las terribles emociones de la tarde, se había acostado y dormía. Llamó a la camarera y le preguntó. La señorita, respondió esta, ha entrado en su cuarto con la señorita Louise, han tomado el té juntas y me han despedido enseguida, diciéndome que no me necesitaban. La camarera había estado desde entonces en la repostería y creía a las 2 jóvenes acostadas. La señora Danglars se retiró sin la menor sospecha, pero tranquila en cuanto a las personas, su espíritu se fijó en el hecho mismo. A medida que sus ideas eran más claras, las proporciones de la escena del contrato se engrandecían. Era ya algo más que un escándalo, era no una vergüenza y sí una ignominia. A pesar suyo, la baronesa recordó que no había tenido piedad de la pobre Mercedes, que tanto sufrió con lo ocurrido a su marido y a su hijo. Eugenie, dijo, está perdida y nosotros también. El suceso, tal cual va a contarse, nos cubre de oprobio, porque en una sociedad como la nuestra, ciertos ridículos son llagas vivas, sangrantes e incurables. Qué dicha que Dios haya dado a Eugenie ese carácter extravagante que tantas veces me ha hecho temblar. Y elevó al cielo una mirada de gratitud hacia aquella providencia misteriosa que lo dispone todo, según los sucesos que deben tener lugar, y hace que un defecto o un vicio sirvan a veces para nuestra dicha. Luego, su imaginación tomó un rápido vuelo y se detuvo en Cavalcanti. Ese era un miserable, un ladrón, un asesino, y con todo, sus maneras indicaban una mediana educación, si no completa. Cavalcanti había hecho su aparición en el mundo con las apariencias de una gran fortuna y el apoyo de hombres ilustres. ¿Cómo orientarse en aquel inmenso dédalo? ¿A quién dirigirse para salir de aquella situación? Debray, a quien había ido a buscar en el primer impulso de la mujer que ama y quiere ser socorrida y ayudada por el hombre a quien dio su corazón y muchas veces le pierde, Debray no podía darle más que un consejo. Debía, pues, dirigirse a persona más poderosa. Pensó en Villefort. Este era quien había hecho prender a Cavalcanti y quien sin piedad había venido a turbar la paz en el seno de su familia como si hubiera sido una familia extraña. Mas pensándolo bien, no era un hombre sin piedad el procurador del rey. Era un magistrado esclavo de sus deberes, un amigo leal y firme que brutalmente, pero con mano segura, había dado el golpe de escalpelo en la parte enferma. No era un verdugo, era un cirujano que había visto perder ante el mundo el honor de los Danglars por la ignominia del joven que había presentado al mundo como su yerno. Puesto que Villefort, amigo de la familia Danglars, obraba así, era de suponer que el banquero nada sabía de antemano y era inocente. no teniendo participación alguna en los manejos de Cavalcanti. Reflexionándolo bien, la conducta del procurador del rey se explicaba ventajosamente. Pero hasta allí debía ya llegar su inflexibilidad. Se propuso ir a verle al día siguiente y obtener de él, si no que faltase a sus deberes de magistrado, al menos que tuviera la mayor indulgencia posible. La baronesa invocaría el tiempo pasado, rejuvenecería sus recuerdos, suplicaría en nombre de un tiempo culpable pero dichoso. El señor de Villefort atajaría el asunto, o por lo menos, y para eso le bastaba volver los ojos a otra parte, dejaría escapar a Cavalcanti y no perseguiría al criminal sino en contumacia. Entonces, durmióse más tranquilizada. Al día siguiente a las 9 se levantó y sin llamar a su camarera y sin dar señal de que existía en el mundo, se vistió con la misma sencillez que el día anterior. Bajó la escalera, salió de casa, marchó hasta la calle de Provenza, tomó allí un carruaje de alquiler y se dirigió a casa de Villefort. Desde hacía un mes aquella casa maldita presentaba el aspecto lúgubre de un lazareto en el que se hubiese declarado la peste. Una parte de las habitaciones estaban cerradas por dentro y por fuera, las ventanas encajadas de continuo. Solo se abrían para dejar entrar un poco el aire. Veíase entonces asomarse a ellas la figura de un lacayo y enseguida se cerraban como la losa que cae sobre el sepulcro. Los vecinos se preguntaban, ¿veremos salir hoy otro cadáver de la casa del procurador del rey? Un temblor se apoderó de la señora Danglars al contemplar aquella casa desolada. Bajó del coche, acercóse a la puerta, que estaba cerrada, y llamó. Cuando con lúgubre sonido resonó la campanilla por tres veces, apareció el conserje, entreabriendo la puerta lo suficiente solo para ver quién llamaba. Vio una señora elegantemente vestida, perteneciente por lo visto a la alta sociedad, y sin embargo, la puerta permaneció cerrada. «Abrid», dijo la baronesa. «Ante todo, señora, ¿quién sois?», inquirió el conserje. «¿Quién soy? Bien me conocéis». «No conocemos ya a nadie, señora». «Pero estáis loco», dijo la baronesa. «¿De parte de quién venís?». «Oh, eso ya es demasiado. Señora, es orden expresa, excusadme. ¿Vuestro nombre?». «La baronesa de Danglars, a quien habéis visto 20 veces». «Es posible, señora. Ahora, ¿qué queréis?». «Oh, qué cosa tan rara. Me quejaré al señor de Villefort de la impertinencia de sus criados». «Señora, no es impertinencia, es precaución. Nadie entrará aquí sin una orden del doctor d'Avrigny o sin haber hablado al señor de Villefort». «Pues bien, precisamente quiero ver para un asunto al procurador del rey. ¿Es urgente?». «Bien, debéis conocerlo cuando no he vuelto a tomar el coche, pero concluyamos. He aquí una tarjeta, llevadla a vuestro amo». «La señora aguardará a mi vuelta». «Sí, id». El portero cerró dejando a la señora Danglars en la calle. Verdad es que no esperó mucho tiempo. Un momento después se abrió la puerta lo suficiente solamente para que entrase la baronesa, cerrándose inmediatamente. Una vez hubieron llegado al patio, el conserje, sin perder de vista la puerta un momento, sacó del bolsillo un pito y lo tocó. Presentóse a la entrada el ayuda de cámara del señor Villefort. «La señora excusará a ese buen hombre», dijo presentándose a la baronesa, «pero sus órdenes son categóricas y el señor de Villefort me encarga de decir a la señora que le ha sido imposible obrar de otro modo». Había en el patio un proveedor introducido del mismo modo y cuyas mercancías examinaban. La baronesa subió. Sentíase profundamente impresionada al ver aquella tristeza y, conducida por el ayuda de cámara, llegó al despacho del magistrado sin que su guía la perdiese de vista un solo instante. Por mucho que preocupase a la señora Danglars el motivo que la conducía, empezó por quejarse de la recepción que le hacían los criados, pero Villefort levantó su cabeza inclinada por el dolor con tan triste sonrisa que las quejas expiraron en los labios de la baronesa. «Excusad a mis criados de un terror que no puede constituir delito, de sospechosos se han vuelto suspicaces». La señora Danglars había oído hablar varias veces del terror que causaba el magistrado, pero si no lo hubiese visto, jamás hubiera podido creer que llegase hasta aquel extremo. «¿Vos también?», le dijo, «¿sois desgraciado?». «Sí», respondió el magistrado. «¿Me compadeceréis entonces?». «Sí, señora, sinceramente». «¿Y comprendéis el motivo de mi visita? ¿Vais a hablarme de lo que os ha sucedido?». «Sí, una gran desgracia». «Es decir, un desengaño». «Un desengaño», exclamó la baronesa. Desgraciadamente, señora, he llegado a no llamar desgracias más que a las irreparables. ¿Y creéis que se olvidará? Todo se olvida, respondió Villefort. Mañana se casará vuestra hija, dentro de 8 días, si no mañana. Y en cuanto al futuro que ha perdido Eugénie, no creo que lo echéis mucho de menos. Admirada de aquella calma casi burrona, la señora Danglars miró a Villefort. ¿He venido a ver a un amigo? Le preguntó con un tono lleno de dolorosa dignidad. Sabéis que sí, respondió Villefort, cuyas pálidas mejillas se cubrieron de un vivo rubor al dar aquella seguridad que hacía alusión a otros sucesos muy distintos de los que los ocupaban en el momento. Pues bien, entonces sed más afectuoso, mi querido Villefort, y al verme tan desdichada, no me digáis que debo estar contenta. Villefort se inclinó. Cuando oigo hablar de desgracia, señora, hace 3 meses que he adquirido el vicio, si queréis, de hacer una comparación egoísta con las mías, y al lado de ellas la vuestra no es nada. Ahí tenéis por qué vuestra posición me parece envidiable. ¿Decíais, señora? Venía a saber de vos, amigo mío, en qué estado se halla el asunto de ese impostor. ¿Impostor? Repitió Villefort. Estáis resuelta a disminuir ciertas cosas y exagerar otras. ¿Impostor? ¿Impostor el señor Cavalcanti o mejor Benedetto? Os engañáis, señora. El señor Benedetto es un hermoso ejemplar de asesino. No niego la rectitud de vuestra enmienda, pero mientras más severos seáis con ese desgraciado, más haréis contra nosotros. Olvidadle un momento y en lugar de seguirle, dejadle huir. Llegáis tarde, señora. Ya están dadas las órdenes. Y si lo prenden, ¿creéis que lo prenderán? Así lo espero. Si lo prenden, considerad esto entonces. Siempre he oído decir que las prisiones no se desocupan. Pues bien, dejadle en ella. El procurador del rey hizo un signo negativo. Por lo menos hasta que esté casada mi hija, añadió la baronesa. Imposible, señora. La justicia tiene sus trámites. ¿Los tiene también para mí? Dijo la baronesa medio seria, medio risueña. Para todos, respondió Villefort, y para mí como para los demás. Ajá, exclamó la baronesa, sin añadir con palabras el pensamiento que encerraba esta exclamación. Villefort se puso a contemplarla con aquella mirada con que solía sondear el pensamiento de sus interlocutores. Ya, comprendo lo que queréis decir, le dijo. Aludís a esos terribles rumores esparcidos por ahí, de que todas esas muertes que hace 3 meses me visten de negro, que esa muerte de que Valentín ha escapado como por milagro, no son naturales. ¿No es eso lo que queréis decir? No pensaba en eso, dijo vivamente la señora Danglars. Sí, pensabais, señora, y con razón, porque no podía ser de otra manera. Y decíais para vos misma, tú, que persigues el crimen, responde, ¿por qué hay a tu alrededor crímenes que permanecen impunes? Eso es lo que os decíais, ¿no es así, señora? Verdad es, lo confieso. Ahora voy a contestaros. Villefort acercó su sillón a la silla de la señora Danglars y luego, apoyando ambas manos en su pupitre y tomando una entonación más sorda que de costumbre, añadió. Hay crímenes que quedan impunes porque se desconoce a los criminales y porque se teme herir en una cabeza inocente en vez de herir en una cabeza culpable. Pero cuando sean conocidos esos criminales, Villefort extendió la mano hacia un crucifijo de gran tamaño colocado delante del pupitre. Cuando esos criminales sean conocidos, repitió, por Dios vivo, señora, morirán, sea quienes fueren. Ahora pues, después del juramento que acabo de hacer y que cumpliré, atreveos, señora, a pedirme gracia para ese miserable. ¿Estáis seguro de que sea tan culpable como se dice? Preguntó la señora Danglars. Escuchad su registro. Benedetto condenado primero a 5 años de presidio por falsificador a la edad de 16 años. El mozo prometía, según veis, luego prófugo, después asesino. Pero ¿quién es ese desgraciado? ¿Quién lo sabe? Un vagabundo, un corso. ¿Y nadie se ha presentado a reclamar por él? Nadie. No se conoce a sus padres. Pero ese hombre que había venido de Luques, total, su cómplice quizá. La baronesa cruzó las manos. Villefort exclamó con el tono más dulce y cariñoso. Por Dios, señora, respondió el procurador del rey con una firmeza que no carecía de sequedad. Por Dios, jamás me pidáis gracia para un criminal. ¿Qué soy yo? La ley. ¿Y tiene ojos la ley para ver vuestra tristeza? ¿Tiene oídos la ley para oír vuestra dulce voz? ¿Tiene oídos la ley para oír vuestra dulce voz? ¿Tiene memoria la ley para comprender con delicadeza vuestro pensamiento? No, señora, la ley manda. Y cuando manda la ley, hiere enseguida. Me diréis que yo soy un ser viviente y no un código, un hombre y no un libro. Pero miradme, mirad, señora, a mi alrededor. ¿Me han tratado a mí los hombres como hermano? ¿Me han tenido consideración? ¿Me han perdonado? ¿Ha pedido nadie gracia para Villefort, ni se le ha concedido a nadie esa gracia? No, no, lastimado, siempre lastimado. Todavía insistís vos, que sois ahora una sirena más bien que una mujer, en mirarme con esa mirada encantadora y expresiva que me recuerda que debo avergonzarme. Entonces sea, sí, avergonzarme de lo que vos sabéis y tal vez de otra cosa más. Pero al fin, después de que yo he sido culpable, y acaso más culpable que otros, desde que yo he sacudido los vestidos del prójimo para buscar detrás de ellos la llaga, y siempre he encontrado, siempre con gozo, con alegría, ese sello de la debilidad o la de perversidad humana. Cada hombre culpable que hallaba y cada criminal que yo castigaba me parecía una demostración viva, una buena prueba de que no era yo una repugnante excepción. ¡Ay, ay, ay! Todo el mundo es malo, señora. Demostrémoslo y castiguemos al malo. Villefort dijo estas últimas palabras con una rabia nerviosa que confería a su lenguaje una feroz elocuencia. Pero decís, continuó la señora Danglars, intentando el último esfuerzo, ¿decís que ese joven es vagabundo, huérfano y desamparado? Sí, y tanto peor, o mejor dicho, tanto mejor. La providencia lo ha permitido así para que nadie llore por él. Es encarnizarse contra el débil, señor procurador del rey, el débil que asesina. Su deshonor repercute sobre mi casa. No tengo yo la muerte en la mía. Oh, dijo la baronesa, no tenéis piedad para los demás. Pues bien, no la tendrán de vos. Así sea, dijo Villefort, levantando al cielo su rostro amenazador. Dejad la causa de ese desgraciado para los jurados venideros. Eso nos dará 6 meses para que lo olviden. No, dijo Villefort, todavía me quedan 5 días. La instrucción está terminada, me sobra tiempo. Además, conocéis, señora, que yo también necesito olvidar. Pues bien, cuando trabajo noche y día, hay momentos en que nada recuerdo, y soy dichoso como los muertos, pero aún vale más esto que sufrir. Si se ha fugado, dejadle huir. La inercia es una clemencia fácil. Os he dicho que era demasiado tarde, que al ser de día funcionó el telégrafo y... Señor, dijo la ayuda de cámara entrando, un soldado trae este despacho del ministro de Interior. Villefort tomó la carta y la abrió. Preso, le han apresado en Compiègne. Esto ha terminado. Adiós, dijo la señora Danglars levantándose. Adiós, señora, respondió el procurador del rey, acompañándola hasta la puerta. Luego, volviendo a su despacho, añadió: vamos, tenía un delito de falsificación, 3 robos, 2 incendios, me faltaba un asesinato. Y hele aquí, la sesión será interesante. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de comercial, de la web definición.de. Comercial es un adjetivo que refiere a lo vinculado con el comercio o con las personas que se dedican a comprar y o vender bienes o servicios. El término comercio, por su parte, puede hacer mención a esta actividad o al espacio físico donde se desarrolla. Veamos un ejemplo. Mis padres desarrollan una actividad comercial. Otro ejemplo. Ayer recibí un llamado comercial donde me ofrecían un viaje al Caribe a precio promocional. Y uno más. El alquiler de locales comerciales está cada día más caro. Un adjetivo de uso frecuente. En su forma adjetival, como puede verse, permite crear diversos conceptos. Es posible hablar de este modo de aviación comercial, el transporte aéreo de mercancías, y de agente comercial, el sujeto que trabaja concretando acciones de venta, por citar 2 casos. La balanza comercial o de comercio, por otra parte, es el balance que compara los resultados de la importación y la exportación de productos en un determinado país. El nombre comercial, en cambio, es aquella denominación que permite distinguir a una marca o un producto. Un centro comercial. En algunos países de habla hispana, un centro comercial es un edificio donde se encuentran numerosas tiendas de varios rubros, ofreciendo a sus clientes productos textiles, lúdicos, alimenticios, así como formas de entretenimiento a través de salas de cine, pistas de bowling y mesas de pool. En Argentina, por ejemplo, se lo denomina shopping, que proviene del nombre completo en inglés shopping center o shopping mall. Connotación negativa. En un contexto menos técnico, el término ha adquirido un tinte negativo, ya que en general se utiliza para etiquetar obras artísticas que fueron creadas con el mero objetivo de hacer dinero. Un ámbito donde se le suele dar este uso es la música, al hablar de aquellas figuras de cuestionado talento que han surgido desde mediados de los 90. Anuncio comercial. Como sustantivo, un comercial es una publicidad o un anuncio que transmite un mensaje orientado a captar compradores o usuarios. Los comerciales, en este sentido, se difunden en medios de comunicación como la televisión, la radio o los periódicos. Las características de estos medios determinan cómo será el anuncio, si incluye imágenes, sonidos, vídeos, etc. A nivel general, puede decirse que los componentes de un comercial son el nombre de aquello que se desea promocionar, un lema o eslogan y una descripción. Existen numerosos concursos en muchas partes del mundo que premian la creatividad y la innovación de anuncios comerciales o publicitarios, incentivando a profesionales independientes a convertir sus ideas, muchas veces archivadas por falta de medios o de apoyo, en producciones acabadas. Y es que estas creaciones, sean impresas o firmadas, no deberían menospreciarse, ya que muchas de ellas han sabido promover la igualdad, la aceptación, la creatividad, la libertad, sin dejar de presentar en forma efectiva el producto o servicio al que apuntaban en primer lugar. Sinónimo de vendedor. En España, otra acepción convierte esta palabra en sinónimo de vendedor, refiriéndose especialmente a las personas que ofrecen productos o servicios en puestos callejeros o visitando a los potenciales clientes en su domicilio. Nuevamente, el término es visto con un cierto recelo, sobre todo por las deficientes condiciones laborales con las que deben lidiar esos trabajadores. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Lecturas breves. En esta sección de La Voz Silenciosa escucharás audiolibros de capítulos cortos y de lectura ligera. El diario de Ana Frank, 27, miércoles 14 de octubre de 1942. Querida Kitty, estoy atareadísima. Ayer primero traduje un capítulo de La Belle Nivernaise e hice un glosario. Luego resolví un problema de matemáticas dificilísimo y traduje 3 páginas de gramática francesa. Hoy tocaba gramática francesa e historia. Me niego a hacer problemas tan difíciles todos los días. Papá también dice que son horribles. Yo casi lo sé hacer mejor que él, pero en realidad no nos salen a ninguno de los dos, de modo que siempre tenemos que recurrir a Margot. También estoy muy afanada con la taquigrafía, que me encanta. Soy la que va más adelantada de los tres. He leído Los Exploradores. Es un libro divertido, pero no tiene ni punto de comparación con Job Tertul. Por otra parte, aparecen a menudo las mismas palabras, pero eso se entiende al ser de la misma escritora. Thies van Maxwell escribe de miedo. Fijo que luego se los daré a leer a mis hijos. Además, he leído un montón de obras de teatro de Körner. Me gusta cómo escribe. Por ejemplo, Eduviges, El primo de Bremen, La gobernanta, El dominó verde y otras más. Mamá, Margot y yo hemos vuelto a ser grandes amigas, y en realidad me parece que es mucho mejor así. Anoche estábamos acostadas en mi cama Margot y yo. Había poquísimo espacio, pero por eso justamente era muy divertido. Me pidió que le dejara leer mi diario. Solo algunas partes le contesté y le pedí el suyo. Me dejó que lo leyera. Así llegamos al tema del futuro y le pregunté qué quería ser cuando fuera mayor. Pero no quiso decírmelo, se lo guarda como un gran secreto. Yo he captado algo así como que le interesaría la enseñanza. Naturalmente no sé si le convendrá, pero sospecho que tirará por ese lado. En realidad, no debería ser tan curiosa. Esta mañana me tumbé en la cama de Peter después de ahuyentarlo. Estaba furioso, pero me importa un verdadero bledo. Podría ser más amable conmigo porque, sin ir más lejos, anoche le regalé una manzana. Le pregunté a Margot si yo le parecía muy fea. Me contestó que tenía un aire gracioso y que tenía unos ojos bonitos. Una respuesta un tanto vaga, ¿no te parece? Hasta la próxima. Ana Frank. Postdata. Esta mañana todos hemos pasado por la balanza. Margot pesa 60 kilos, mamá 62, papá 70 y medio, Ana 43 y medio, Peter 67, la señora Van Damme 53, el señor Van Damme 75. En los 3 meses que llevo aquí he aumentado 8 kilos y medio. ¿Cuánto, no? Es martes 17 de octubre de 2023 y este es el programa 5351 de La Voz Silenciosa en su 16º año de emisión. Corrijo, es miércoles 18 de octubre de 2023. Y el programa es 5352. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis 2 canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. Los audiolibros de mi creación que no encuentres en YouTube están en Patreon. Hazte mecenas y aprovecha la oferta de lanzamiento. Recibirás además regalos muy interesantes. ¿Y de verdad te los piensas perder? Y ahora continuaremos con el programa. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días, tío. Buenos días, José. Tú y yo somos equidistantes, ¿verdad, tío? ¿Significado de equidistante, please? Pues que es equilibrada entre dos partes en conflicto. En cristiano. Que ni para ti ni para mí. Pero en algunos casos eso no es posible. Debes tomar una decisión, tomar partido. Debes, tú lo has dicho. Pero eso es lo que se oye entonces ahora y se critica, ¿no? Eso mismo. Pero aquí no pienso decir nada. Me reservo el derecho de opinión. Y yo el de pensamiento. Pues vamos a algo en lo que estamos de acuerdo, ambos dos. Al balcón. Mismamente. Vamos. Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Pero ahora apaga la luz, cierra los ojos y escucha solo mi voz. Eso es, así. Solo mi voz. ¿Me acompañas? El peñasco del dragón, Le Rocher du Dragon, Alejandro Dumas, 1802-1870. El peñasco del dragón, Le Rocher du Dragon, es un relato de montaña del escritor francés Alejandro Dumas, 1802-1870, publicado en la antología de 1841, Excursiones por las orillas del Rin, Excursion sur les bords du Rhin. El Peñasco del Dragón, uno de los mejores cuentos de Alejandro Dumas de la colección, narra con sumo detalle una de las etapas más importantes de aquella larga expedición por los márgenes del Rin. En el pueblo de Rumsdorf, a orillas del Rin, encontramos numerosos botes aguardando a los viajeros. En unos minutos nos trasladaron a Königswinter, una linda aldea situada en la otra orilla. Nos informamos de la hora a la que pasaba el vapor y nos respondieron que pasaba a las 12. Eso nos daba un margen de casi 5 horas. Era más del tiempo necesario para visitar las ruinas de Dashendelft. Tras unos 3 cuartos de hora de ascensión por un bonito sendero que rodea la montaña, llegamos a la primera cima, donde se encuentran un albergue y una pirámide. Desde esta primera plataforma, un bonito sendero curvo y enarenado como el de un jardín inglés conduce a la cima de Drachenfels. Se llega en primer lugar a una primera torre cuadrada, a la que se accede bastante difícilmente por una grieta, luego a una torre redonda que, completamente reventada por el tiempo, ofrece un acceso más fácil. Esta torre está situada sobre la peña misma del Dragón. El Drachenfels toma su nombre de una antigua tradición que se remonta a los tiempos de Julián el Apóstata. En una caverna que aún se muestra, a mitad de la ladera, se había retirado un enorme dragón, tan perfectamente puntual en sus comidas que cuando olvidaban llevarle cada día un prisionero o un reo al lugar en el que acostumbraba encontrarlo, bajaba a la llanura y devoraba a la primera persona que encontraba. Por supuesto, el dragón resultaba invulnerable. Era, como ya hemos dicho, en los tiempos en los que Julián el Apóstata vino con sus legiones a acampar a orillas del Rin. Y sucedió que los soldados romanos, que no deseaban ser devorados más que los naturales de la zona, aprovecharon que estaban en guerra con algunos poblados de los alrededores para alimentar al monstruo sin que les costara nada. Entre los prisioneros había una joven tan bella que se la disputaron 2 centuriones, y como ninguno quería cedérsela al otro, estaban a punto de degollarse mutuamente cuando el general, para ponerlos de acuerdo, decidió que la joven sería ofrecida al monstruo. Se admiró mucho el acierto de este juicio, que algunos compararon con el de Salomón, y se dispusieron a gozar del espectáculo. El día fijado, la joven fue conducida, vestida de blanco y coronada de flores, a la cima del Drachenfels. La ataron a un árbol, como Andrómeda a la roca, pidió que le dejaran las manos libres y no creyeron que debieran negarle tan pequeño favor. El monstruo, como ya hemos dicho, llevaba una vida bastante metódica y almorzaba, como se almuerza aún en Alemania, entre las 2 y las 2 y media. Por lo que en el momento en que se le esperaba salió de su caverna y subió, mitad rampando, mitad volando, hacia el lugar en el que sabía que encontraría su alimento. Aquel día tenía un aspecto más feroz y hambriento que de costumbre. La víspera, por casualidad o por refinamiento de crueldad, le habían servido un viejo prisionero bárbaro, muy duro y que no tenía más que la piel sobre los huesos, de manera que todos se prometían un doble placer por aquel aumento de apetito. El monstruo mismo, al ver a la delicada víctima que le habían ofrecido, rugió de placer, azotó al aire su cola de escamas y se lanzó hacia ella. Pero cuando estaba a punto de alcanzarla, la joven sacó de su pecho un crucifijo y se lo presentó al monstruo. Era cristiana. Al ver al Salvador, el monstruo se quedó petrificado. Luego, viendo que no tenía nada que hacer allí, se introdujo silbando en su caverna. Era la primera vez que los habitantes de la zona veían huir al dragón, por lo que, mientras algunos corrían hacia la joven y la desataban, los demás persiguieron al dragón y, envalentonados por su vapor, introdujeron en la caverna numerosos haces de leña sobre los que derramaron azufre y pez de resina y luego les prendieron fuego. Durante 3 días la montaña lanzó llamaradas como un volcán. Durante 3 días se oyó al dragón moverse silbando dentro de su antro. Finalmente, los silbidos cesaron. El monstruo había muerto quemado. Aún hoy se ven las huellas de las llamas y la bóveda de piedra, calcinada por el calor, se deshace en polvo tan pronto como se la toca. Se comprende que semejante milagro ayudó mucho en la propagación de la fe cristiana. Desde finales del siglo IV eran muy numerosos los seguidores de Cristo en las márgenes del Rin. Bien, y hasta aquí llegó el programa de hoy. Interesante, ¿no? Alejandro Dumas. Bueno, ese libro será bonito encontrarlo, si puedo, e ir sacando ese recorrido por las orillas del Rin. Pero mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas y licántropos, como siempre, andan pidiéndome que empecemos a preparar el programa de mañana. Un programa que ya sabéis, saldrá al aire, si Dios lo permite, a las 12 en punto de la madrugada hora española, una hora menos en las Islas Canarias. Música, palabras y buenos sentimientos, todo eso unido con una única intención: acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intentar ser tu paz y tu sosiego. Si aceptas esta invitación, te estaré esperando en la hora bruja, en la hora mágica, con la puerta de la cueva abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y mi deseo, el mismo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seas feliz. Hasta mañana, si Dios quiere.
Y me quedé.
Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Son las casi la una de la madrugada. Está bien, hemos llegado en buen momento. Espero que os haya gustado. Estos cuentos, aunque son un poco largos al principio, están bien, están bien. Además, lo que sí me cuesta más es hablar ese tipo de lenguaje que desconozco, pero bueno, intento ajustarme al texto y así me equivoco lo menos posible. Lo que sí me equivoco ha sido con la fecha y con el número del programa de hoy. Vaya despiste. Pero bueno, siempre se puede corregir y ya está. Gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias. Un abrazo inmenso, intenso y silencioso. Merco ya se fue a dormir. Onei, Arimín, Fanny. Arimín también sé que se ha ido a dormir. Le he visto despedirse. Vicky, que también estuvo. Carmen, Mara. No sé si queda alguien más, creo que no. Pero bueno, nos veremos aquí mañana a la misma hora y por supuesto con quien vaya al estreno de mi programa, de este mismo programa, será a las 6:30 de la madrugada hora española. Un abrazo inmenso, intenso y silencioso. Nos vemos aquí en la cueva mañana, si Dios lo permite.
tempestades. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama, tres, morena mía, y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes, sigo contando ahorita.
Bien.
Bien, 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 bien.
Morena mía, siete son los pecados cometidos. Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Y por mi parte sobrará lo que me das.
Dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena rata, ay me mata, me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café. Baje Dios y lo vea, y aunque no se lo crea, esto es gloria,
esto es gloria.
Y por mi parte pongo el arte, lo que me das, dámelo, y dalo bien, un poco así, y un poco aquí. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde, me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café.
Once in my life, it's gonna feel real good. Gonna make a difference, gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I? Blind, pretending not to see them need. A summer's disregard, a broken bottle top, and one man's soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one want you to know.
Mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. No te lo decía.
the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why I know what you to know. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change.
Make that change. dicen que haciendo el amor sin barreras ni freno se aleja el delirio, se olvidan los sueños, se llega al hastío, se enfría el deseo. Dicen, dicen que así es el amor. Si así es el amor, al nuestro le queda poco más de media luna. El tiempo que dura, las rosas abiertas en la primavera. Falta una noche que mis besos galopen por valles y montes y siempre acabemos haciendo el amor. Dicen que haciendo el amor bajo soles y estrellas se acaba el misterio, se muere el poema, son menos los celos y el fuego no quema. Dicen, dicen que así es el amor. Si así es el amor, al nuestro le queda poco más de media luna. El tiempo que duran las rosas abiertas en la primavera. No falta una noche que mis besos galopen por valles y montes y siempre acabemos haciendo el amor. Si así es el amor, al nuestro le queda poco más de media luna. El tiempo que duran las rosas abiertas en la primavera. No falta una noche que mis besos galopen por valles y montes y siempre acabemos haciendo el amor.
No soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, ¿dueño de qué? Dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. De la luna sobre el agua. Dueño de ti, ¿dueño de qué? Dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño de ti. reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada, dueño de nada. No soy yo el que siempre comparte tu vida, tus penas y risas y tu realidad. No soy yo el que pasa las noches en vela cuando la tristeza perturba tu vida.